Gloria al Señor. Hermanitos queridos, nos hemos gozado, amén, en el cántico de las alabanzas también. Quiero que vayamos a la palabra del Señor ahora, en Mateo capítulo 21, versos 1 al 11. Mateo capítulo 21, versos 1 al 11. Y cuando lo tenga, se puede poner de pie y vamos a leerlo todos juntos, amén. Mateo 21, versos 1 al 11. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, se pone de pie, así ya sabemos cuando lo tenemos y procedemos entonces a leer la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, echaron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Padre Santo, bendice ahora tu palabra. Permite que ella nos hable en este día y que, Señor, tú nos aconsejes al corazón lo que tú, Señor, has puesto para nosotros hoy, y que haya hoy salvación, reconciliación y gran bendición en tu casa. Pedimos también, Padre, por hermano Millo y Angie, que están allá en Coamo, Señor, con el resto de su familia. Bendícelos allá y permite que ellos sean de consuelo, Señor, en todo ese pueblo que está allí. Bendícelos, Señor, y confórtalos en esta pérdida. También, Padre, estamos ahora orando por la hermana Úrsula, la hermana Karen, que están allá en California. Obra con poder en la operación, Padre Santo, de Karen. Permite que todo sea para bien y que salga bien de la operación. También estamos intercediendo por el hermanito Edwin Álamo, a quien hace unas semanas no le vemos. Permite, Señor, que esté bien. Confiamos en que tú estás con él. Bendícelo y permite que le podamos ver, Señor, y nos podamos gozar aquí en tu casa nuevamente, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, ahora, pidiéndote que tu palabra corra y sea glorificada en este día por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Se puede sentar, mi hermano. Como estaba diciendo el hermanito James, ¿verdad? Hoy tradicionalmente se le conoce como el Domingo de Ramos, porque en el relato que acabamos de leer, ¿okay?, dice que cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino ante la entrada de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Por eso es que tradicionalmente hoy se le llama Domingo de Ramos, ¿verdad? En aquel tiempo, pues, se pensaba que las ramas eran de palma, pero no hay necesariamente esa relación. Y de ello, de ahí es que persiste esta tradición, donde el cortar una rama de palma y ponerla en algún lugar del hogar, o en el vehículo, o en el cuello, no sé en dónde, pues eso conlleva que uno está permitiendo que Jesús entre en nuestro corazón. Eso es lo que se quiere dar a entender. Ahora, el que Jesús se manifieste a nuestra vida y que Jesús realmente sea nuestro Señor y Salvador es muy diferente a tener simplemente una figurita hecha de las ramitas o los tabiques estos de las palmas, ¿verdad? Por más buena intención que tengamos, ¿ok? Muchas veces cuando nos aferrábamos, ¿verdad?, a estas figuras y a estas nociones de la tradición, pues era eso simplemente, ¿sí? Y tenemos una fe en el Señor, y creíamos que había un Dios en el cielo y que había su Hijo Jesucristo, pero en realidad no iba más allá y no conocíamos al Señor, como dice la Escritura, como nuestro Señor y Salvador. Señor siendo el dueño de todo y Salvador, porque no había nadie que nos pudiera salvar y Él nos salvó de la condenación, no nosotros a nosotros mismos ni es por obras. Así que, debido a ello, una situación bien similar estaba sucediendo aquel día aquí en Jerusalén, hermano. Este rey al que ellos pretendían recibir, ¿verdad? Como dice en el verso 5, dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso es citando a Zacarías 9:9. Si usted va a Zacarías 9:9, el penúltimo libro del Antiguo Testamento, lee así, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Dos palabras importantes de Zacarías 9:9 faltan en el verso que Mateo citó aquí en el verso 5. Justo y salvador. Tu rey viene a ti, justo y salvador. Mateo las omitió, no fue porque se le olvidó, es porque hay una porción de la Escritura que se cumple en ese día y hay otra que no se ha cumplido aún. Ese día se cumplió el que el Señor iba a venir a su pueblo, iba a venir a Jerusalén, iba a venir para proclamarse como lo que Él era. Pero fíjese más abajo lo que realmente el pueblo entendía que Él era. En el último verso que leímos dice, la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ciertamente era usado por el Señor para hablar la palabra del Señor, por lo tanto era profeta. Pero Él no era como Eliseo, hermano, ni era Elías, ni era Juan el Bautista, ni era Isaías, ni Jeremías, que eran profetas. La palabra que está en Zacarías habla de el Mesías, el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, que iba a venir a Jerusalén a proclamarse como lo que es, como el Rey y Salvador del mundo. Y ese día, aunque había muchos cantando las alabanzas que se le irían a cantar cuando el Rey viniera, ciertamente cuando Jesús vino ese día, pero era como cuando uno está cantando algo, diciendo algo, pero no sabe ni por qué lo dice, o porque simplemente le parece como algo que debería cantarse en esa ocasión, pero en realidad no hay una convicción, ni han conocido al que verdaderamente venía montado ese día, sobre una asna cumpliendo parte de la Escritura que vemos en Zacarías. Por eso cuando preguntan, debieron haber dicho, ese es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Lo mismo que el Espíritu Santo había puesto ¿en quién? En Pedro. El hermano Jenny estaba refiriéndose a eso esta mañana. ¿De dónde Pedro pudo haber pensado, o pudo haber averiguado, o haberse convencido de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Pues este día Jesús se manifestó y cumplió todo lo que decía la Escritura sobre la parte física, la parte que venía sobre una asna y que venía manso y humilde, ¿ok? Pero la porción de justo y salvador está reservada para el futuro, hermano, porque el Señor volverá para establecer su reino propiamente en la tierra, hermano. Hoy en día, a causa de los eventos que sucedieron en esa semana, que muchos le llaman media la Semana Mayor, como le llaman, ¿verdad?, prácticamente todo el mundo en Puerto Rico. Ese día, el Señor Jesús comenzó esa última semana suya de ministerio para dar su vida por los pecadores. El Rey que venía entrando a Jerusalén no venía para sentarse en un trono y ser servido. Venía para dar su vida en rescate por muchos. Pero ese día la gente dijo, este es Jesús, el profeta de Galilea. Si usted va a Juan, capítulo 12, 17 al 18, que es la porción paralela a esta, porque este relato está en todos los evangelios, nos dice la razón por la cual muchas personas en realidad estaban allí. Nos dice mucho de lo que había en el corazón de estas personas. Dice el verso 17 y 18, el capítulo 12 de Juan. Dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿Por qué estaban allí? Porque Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos. Estaban allí por la señal, no porque habían creído que Él era el Salvador y el Señor del mundo. Por eso dijeron, ¿quién es este? es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora bien, en el Salmo 118 está el cántico que todos ellos le estaban cantando ese día, que es la parte que habla de bendito el que viene, dice el verso 26 del Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Así que eso era lo que decía la multitud. Pero más adelante, en el intercambio que tiene Jesús, una vez entró en Jerusalén y tuvo un intercambio de palabras con los religiosos de ese tiempo, él cita el verso 42, ¿okay? Del Salmo 118, dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y él le dice, nunca había escuchado la palabra que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lo está diciendo de forma sarcástica, porque es el mismo Salmo que ellos estaban cantando un rato antes cuando él venía entrando a la ciudad. Él le quería decir, hay parte de la escritura que ustedes creen y que a ustedes les agrada, pero hay otra parte que no les agrada. Y esta porción del verso 42 del Salmo 108 habla lo que soy yo, que vine para que ustedes me reconocieran como que Dios había mandado a su Hijo para salvación de ustedes primero, pero ustedes me desecharon. ¿Dónde está la evidencia de ese rechazo? La hemos visto a través de la Escritura, hermano, inclusive en ese mismo intercambio de palabras, justo después que él acaba de entrar a Jerusalén, y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Okay? Si se quiere, refiérase conmigo allá, Juan 1, 10 al 12. Porque muchas personas tienen a Jesús en la boca, ¿vio? Pero no lo tienen como Señor y Salvador en su corazón. Y una vez estábamos hablando aquí del folclorismo de Puerto Rico, donde el Dios te bendiga, el Jesús y el Santo, y Dios Padre, y Dios quiere, y Dios mediante, y todas esas cosas están en la boca de las personas todo el tiempo. Pero eso no quiere decir que hayan conocido al Señor. El que ellos cantaran, bendito el que viene en el nombre del Señor, no quiere decir que ellos reconocieran que era el Señor. Cuando le preguntaron directamente, ¿quién es el Señor Jesús? Ah, ese es el profeta. Pero es el profeta más grande que hemos visto. ¿Ok? Así que entre los profetas, en el pedestal de los profetas, él está el más arriba. Pero como dicen los jóvenes por ahí, eso no la hace. Eso no es la realidad. Porque ¿de qué vale reconocer que Jesús es el gran maestro por ahí? Jesús es el maestro. Jesús es mi líder. Como decía un sticker una vez. Jesucristo es mi líder, lo saca mucho para las elecciones. A lo mejor está por ahí otra vez. Él cumple sus promesas. Eso es cierto. Pero es que Jesucristo no es mi líder, hermano. Jesucristo es mi Señor, que murió por mí y se entregó por mí en la cruz para salvar a este pecador que no valía nada. Y tuvo misericordia de mí para que yo le conociera y le pudiera confesar como Salvador. Ese es el Señor Jesucristo para mí. Pero ellos que estaban allí, hermano, estaban cara a cara, decían, este es el profeta. Vaya Juan 1:10, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, como ese día, y los suyos, los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, después que los judíos lo habían rechazado, dice, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Gloria a Dios! Así que el Señor Jesús, ese día, sabía que muchos no creían en Él. Pero Él sabía que era parte del plan de Dios, el que así sucediera, hermano. Hay un plan grande de Dios que muchas personas no estaban conscientes de. Pero esto abrió la puerta para que el Evangelio le fuera predicado a otros que no fueran esos que vivían en aquella región. Y eso lo hemos visto en el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, cuando Felipe va y le predica, amén, a todos los que estaban en aquella región de Samaria. Y después vemos en el capítulo 10, cuando Pedro es movido por el Espíritu a predicar allá en Cesarea a un romano centurión, a Cornelio. ¿Te recuerdas esa porción? Así que se estaba viendo el Evangelio, vamos a decir así, te ha oído el refrán, como plato de segunda mesa. El plato de segunda mesa no era el Evangelio, el plato de segunda mesa eran los que no eran judíos. A mí. Y uno se siente mal y dice, ay, yo fui plato de segunda mesa para el Señor. Pero es que lo que dice la Escritura, no tiene que sentirse mal por eso. Hubiese de la mesa que usted fuera, el número de mesa que usted esté, usted sabe que en las fiestas pone el número de mesa, ¿verdad? Dicen, la primera mesa es para los invitados, los VIP, los invitados de honor. Y después va segunda, tercera, y cuando usted está en la mesa número 300 allá abajo, olvídese, si el Señor va a llegar hasta allá, usted no se preocupe. Así que sea la mesa donde esté, Dice, ay, que como si yo no soy VIP, pues no como. ¿Vio? Muchas personas son así, pero es que no han comprendido qué es lo que ha venido a hacer el Señor. El Señor vino a salvar los pecadores. Olvídate de la mesa, ya, que aunque no tuviera número la mesa donde yo estuviera, el Señor murió por mí. Y Él vino primeramente, por eso aquí dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, Romanos capítulo 1, porque es poder de Dios para salvación. Y después dice, al judío primeramente y también al griego. Y hay gente que le está malo eso. Pero ¿por qué tiene que ser el judío primero si esos son unos mal agradecidos? Ese es el plan del Señor. Usted no es el Señor, vaya con calma. El Señor tiene una cosa gloriosa también para su pueblo Israel más adelante. Pero van a tener que pasar, como dicen por ahí los puertorriqueños, por la salsa y el guayacán. Eso es más adelante. Pero hoy en día, por a causa, como dice Romanos capítulo 5 en adelante, por causa de la incredulidad de ellos, el Evangelio se abrió para nosotros. Gloria a Dios por eso. Por eso dice, el olivo tenía sus ramas buenas y le cortaron las ramas de verdad. Y le injertaron las de un olivo silvestre. Pues usted es silvestre también, encima de que es de segunda mesa. Olvídese, que le pongan todos los adjetivos que usted quiera. Lo importante es que usted le importó tanto al Señor Jesús como los que eran el pueblo que Él había escogido de antaño, hermano. Él murió por todos también. Ahora, más adelante, los discípulos le hacen varias preguntas, ¿ok? Al Señor Jesús. Y vamos a ir, ¿verdad? Estas preguntas que están aquí en Mateo. Déjeme referirme a Mateo nuevamente. Mateo capítulo 24. Todo esto se efectúa esa misma semana, cuando ya Jesús había entrado a Jerusalén. ¿Ok? Y vamos a leer los versos del 1 al 3, ¿ok? Para que podamos ver qué estaba pasando. Porque ellos tenían mucha curiosidad. El Señor había entrado a Jerusalén como un rey, como el rey que era, como el salvador del mundo. Y ellos decían, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? Porque esto parece como si fuera la cúspide del ministerio del Señor. Donde antes lo perseguían y nadie lo quería. Ahora aparenta ser que ha logrado la aceptación. Pero claro, la aceptación como profeta, no como Señor y Salvador, como estábamos diciendo. Pero por parte, ¿verdad? Y ellos le hacen esta pregunta al Señor. ¿Qué iba a suceder? ¿Por qué? Porque no bien habían entrado a la ciudad. Se dice que ellos empezaron a mirar los edificios del templo. Vea el capítulo 24, verso 1 al 3. Y léalo junto conmigo. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? Les dice, de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso les impactó a ellos, porque el templo no había sido terminado de construir todavía. Ese templo de Herodes todavía le faltaban muchos años. Ellos decían, ¿pero cómo lo van a destruir si todavía no lo han terminado? Y esto es de lo más grande que hay aquí. Todo el mundo viene a Jerusalén y se queda pasmado con el templo, la belleza, la riqueza, las donaciones que habían hecho, el tamaño, la pompa, la ceremonia, y todo eso era algo impactante. Y ellos le dicen, qué bonito, ¿verdad? Mira el templo. El Señor está mandando un tour del templo al Señor Jesús. El Señor que se supone moraba en el templo, a él le está mandando un tour del templo. Pero vamos con calma, ¿verdad? Dentro de todas las limitaciones de cada uno, ¿verdad? Que a veces pensamos que queremos saber más que el Señor. Pero vaya, ellos iban llevándole y iban mostrando el templo. Y él le dice, mire, ven todas estas cosas. Todo esto que está aquí va a ser destruido. Dice, el que no quede piedra sobre piedra implicaba que no iba a ser un terremoto, no iba a ser nada. Iba a venir alguien e iba a tumbarlo todo y no iba a quedar piedra sobre piedra. Iba a ser todo arrasado. Eso implicaba que iba a venir una potencia, un ejército, algo extranjero, a violentar aquel lugar santo. Y eso fue algo tan impactante para ellos, que ellos le preguntan en el verso 3 y le dicen, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas le hicieron. ¿Okay? Primero, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo será destruido el templo? Esa es la primera. ¿Cuál será la señal de tu venida? ¿Y cuál será la señal del fin del siglo? Tres preguntas importantísimas. Clave porque muchas personas se aferran a esta vida aquí. Ese día ellos tuvieron, ¿verdad?, un impacto del mismo Señor Jesús diciéndole, mire, estas cosas no son importantes. Este asunto aquí del edificio, y que si la morada de Dios es ahí, y que si se adora a Dios en el templo, y cuando uno viene a orar al templo, y cuando uno peregrina, viene a peregrinar de donde sea, y viene al templo. Y ese día, en esa semana, era la semana de la fiesta de la Pascua, que se conmemoraba la salida del pueblo de Dios de Egipto, donde el Señor los sacó, y donde los primogénitos vivieron a cuenta de que tenían la sangre del cordero sin mancha sobre el pretil de la puerta. ¿Vio? Todo eso se recordaba esa semana. Y estaba la ciudad llena, llena, llena de gente que no vivían allí, que venían de lugares bien lejos a estar en ese lugar. Por lo tanto, se preguntaban y se admiraban. ¡Qué bendición tienen los que viven en Jerusalén! Que pueden venir todos los días que quieran a bendecir al Señor en este templo, hermano. Imponente. Cuando entonces Él le tira este vaso de agua con hielo encima, le dice, esto que está aquí será arrasado. Hermano, eso quiere decir que iban a suceder unas cosas contundentes. Porque si ellos entendían que Dios había estado construyendo todo, inclusive proveyendo para que se construyera este templo, a pesar de que eran manos paganas y mundanas que lo estaban haciendo, porque era Herodes el que estaba financiando eso, y ya usted sabe la fama de Herodes, ¿verdad? Pero vale, el templo se estaba haciendo. Había mucha limitación entre los fariseos y los sacerdotes. Los sacerdotes no creían de que la gente resucitaba. Imagínate qué clase de fe tenían esos varones, y eran los que eran sacerdotes. Había unas limitaciones tan tremendas que viene a ser que el templo más bien era un edificio, hermano. Pero tenía su pompa y sus circunstancias, como dicen las canciones por ahí. Ahora, ese día, él le crea en su mente esta noción de que estaba pasando algo tan grande que no iba a importar ni el edificio, ni el templo, ni los sacerdotes, ni nada. Algo mucho más importante que eso. Ellos vienen a caer en cuenta de que el asunto no es la vida esta aquí. ¿Qué va a pasar en esta vida? ¿Vamos a vivir eternamente en esta vida aquí? Ese no es el asunto. El asunto es, ¿qué va a suceder cuando el Señor Jesucristo permitiera que se destruyera ese templo? Ellos impactan, y por eso le hacen estas tres preguntas. ¿Cuándo será esta destrucción? ¿Cuándo será tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? ¿Y cuáles son las señales que nosotros vamos a ver que esas cosas se van a cumplir? ¿Qué es una señal? Pues como un aviso, ¿ves? Como un semáforo. Usted ve que el semáforo, o ve estas señales que están así flasheando y dice, allí están. O ve un biombo azul y dice, allí está el guardia. Esas son señales. Así que, ¿qué señales habrá? El Señor contesta estas preguntas, claro, la primera, la destrucción del templo, no la contesta allí, está en Lucas 21, 24, 20 al 24. No vamos a ir allá porque no nos vamos a concentrar en ello, no en esta ocasión, lo vamos a hacer más tarde, pero en esta ocasión nos vamos a concentrar allí y vamos a ir a una parte más importante, que es un mensaje de Cristo para la iglesia, que vamos a leer ahora. Pero las tres preguntas Él las contesta, y le contesta dos más. O sea, Él contesta cuándo será destruido el templo, y más tarde fue destruido el templo, en el año 70 después de Cristo. 37 años después fue destruido el templo y no quedó piedra sobre piedra, literalmente. De hecho, hoy es el día, usted puede visitar allá Jerusalén y va a ver que reconstruyeron parte de los muros, pero todavía están los peñones originales tirados a los lados. Todo eso fue destruido por los romanos y quemado y robado y saqueado, y la gente la pasó bien mal ahí. Hubo hasta canibalismo allí en Jerusalén, hermano. Entonces, eso está escrito en las crónicas de Eusebio de Cesarea, usted lee, de Josefo y de Eusebio también y de Filón. Hay muchos escritos que testifican de lo que pasó ese día. Y la gente echaba suerte a ver quién iba a matar para comérselo ese día. De tan mala que estaba la cosa allí en Jerusalén. Eso no fue algo leve. Los romanos sitiaron la ciudad y destruyeron todo y se robaron todo. Todo, todo, todo. El arca del pacto más nunca se encontró. El candelabro de oro más nunca se encontró. Los utensilios de oro, más nunca, todo eso se lo robaron. Y cuando usted va al arco de Tito allá en Roma, usted ve grabado en el arco de Tito, que conmemora la victoria de ese general sobre los judíos en esa vez, ve a los soldados romanos cargando muchos utensilios del templo, entre ellos el menorá, que es el candelabro. Era de oro. Pesaba un talento de oro macizo, eran 50 kilogramos de oro macizo, se lo robaron todo. Nada de eso quedó. La gloria del templo se fue, no quedó piedra sobre piedra. Cristo había dicho, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando ustedes vean a los ejércitos subiendo contra Jerusalén y sitiándola, sabed que el fin está cerca. Y eso fue lo que pasó, sin pasar 40 años después. Esa es la primera pregunta. Y él también contesta en Mateo 24, más adelante, cuándo iba a ser la señal de su venida y la señal del fin del siglo. Pero el Señor les contesta dos preguntas que ellos no hicieron. ¿Okay? Primero, ¿cuándo iba a venir Cristo por su iglesia? ¿Okay? ¿Y qué iba a pasar acerca de aquellos que eventualmente rechazaban el Evangelio? Es acerca de la suerte o el destino de los gentiles. Gentiles en el sentido de aquellos que no eran judíos, nosotros, pero que tampoco habían creído en el Señor para salvación. Eran dos puntos importantes para el Señor y Él se los relata, ¿verdad? Capítulo 24, capítulo 25. Pero la parte más importante, hermano, de estos capítulos 24 y 25 de Mateo, que hablan de los eventos del fin, relatados por el mismo Señor Jesucristo, hay tres porciones principales que contienen estas respuestas que le di. ¿Ok? Hay una primera parte que aplica a los judíos, que es la parte que leemos rapidito, ahí en los versos, vamos a decir así, déjame leer aquí rapidito, Mateo, del 1 al 44, podemos decir, ¿verdad? Cuando vamos a esa porción. Hay otra porción, ¿verdad?, que aplica a la iglesia, como estamos hoy, que está en el verso 45 en adelante, y hay una porción que aplica a los gentiles. Vamos a ir a esa porción. Hay un gráfico aquí que yo le puse, ¿verdad? Para que no... Porque la palabra de Dios hay que hacerla así, hermano. A veces hay que tomar nota y ver todo el asunto. Y muchas veces no está una cosa detrás de otra. O sea, no está cronológica. Usted vio eso cuando estuvimos el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no va de un punto A a un punto B. Él habla de muchas cosas que suceden en paralelo y habla de algo que sucede antes, otra cosa sucede después. ¿Cómo? Y dice, ay, pero ¿por qué tanta complicación? No es complicado, es que usted tiene que ir escudriñando la Escritura y mirándolo con calma. Lo que sucede aquí, en la contestación del Señor, como le dije, hay una porción que le compete a los judíos, que es la porción de primera parte del capítulo 24, justo cuando él le empieza a contestar la primera pregunta esta, que ellos le hicieron. Pero hay una porción que vemos que aplica a la iglesia. Ahora, los que estaban allí reunidos no tenían noción de que algo llamado a la iglesia iba a existir. Ellos tenían noción de que estaban los judíos y los no judíos, los judíos y los gentiles. El asunto de la iglesia, ¿okay?, como parte del cuerpo de Cristo, eso no se empieza a revelar sino más tarde en la Escritura. Por lo tanto, ellos no podían entender necesariamente lo que estaba diciendo aquí. Lo vemos evidenciado en la Escritura más tarde. Pero el Señor en su misericordia habla de la iglesia que Él iba a comprar con su sangre. Y nos vamos a ir. Esa es la parte que nos vamos a concentrar en estos últimos momentos, ¿verdad?, de este mensaje. Y también hay una porción más adelante, al final del capítulo 25, que habla de los gentiles. Y esta es la parte esta que usted recuerda, que hablan de los cabritos, de las ovejas y los hermanos. Y que Él iba a separar las ovejas de los cabritos. ¿Usted recuerda esa porción? Eso se refiere a la venida de Cristo y cuando Él separa los unos de los otros. Pero esa parte no nos vamos a concentrar hoy. ¿Eh? Vamos a concentrarnos más bien en la parte de la iglesia. Y las otras partes de la ilustración aquí es para que usted entienda qué es lo que está contenido aquí en este mensaje del Señor Jesucristo. La iglesia, como digo yo aquí, está hasta hoy. Señor, o sea, te digo hasta hoy, no es que dura hasta hoy, es que está hoy, ¿verdad? Usted, si ha creído en el Señor Jesucristo y le ha confesado como Salvador, usted es parte de esa iglesia, que son los que Él compró con su sangre. Amén. Los que Él va a venir a buscar, como nos dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que Él va a venir a buscar a su iglesia y vamos a encontrarnos con Él en las nubes. ¿Sabe? Mucha gente ve eso tan fantasioso, ¿vio? Pero hermano, es lo que nos dice la Escritura. Si Él pudo tener poder para salvarnos con su sangre, Él nos va a venir a buscar también. Lo único es que esa no es la venida de Cristo en propiedad. Eso es cuando Él manda a buscar su novia a la iglesia, la que Él compró con su sangre. Amén. Y lo vemos escrito en 1 Tesalonicenses 4 y también en 1 Corintios capítulo 15, 51 en adelante. Vemos que iremos y se sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, nos dice. Amén. Así que ese evento que muchos le llaman el rapto, ¿verdad?, viene a ser la búsqueda de Cristo por la iglesia, va a ocurrir en un momento dado donde no va a haber señales de nada, hermano. Porque los judíos le preguntaban, estos hermanitos le preguntaron, ¿cuáles son las señales de un montón de cosas? ¿Cuáles son las señales de tu venida? De cuando venga Cristo. Y Cristo le describió las señales de su venida. Andarán nación contra nación. Habrá pestilencia, guerra, rumores de guerra. ¿Ah? Pero aún no vendrá el fin. Y por ahí sigue. Y os entregarán, y os perseguirán, y os matarán. Y por ahí sigue hablando. Usted conoce todas esas porciones, las hemos leído antes. Esas son las señales de la venida de Cristo. Y la venida de Cristo, como vemos en la Escritura, en esta porción y en otras porciones de la Escritura, va a ser precedida por un periodo que la palabra de Dios, especialmente el Apocalipsis, le llama la tribulación. ¿Okay? Y la tribulación va a ser un momento de un empeoramiento tan brutal de lo que nosotros conocemos hoy como tierra. Si usted piensa que las cosas hoy están malas, usted no sabe nada todavía. Y dice que el amor de muchos, como la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. O sea, no se va a poder confiar en nadie, hermano. Y el odio va a estar rampante, y la tramposería rampante, y los malafés botados por todos sitios. Y la maldad, y la guerra, y el hambre, y la pestilencia, y los terremotos, y los cataclismos. Eso va a ser una cosa terrible, esos últimos 7 años. Señales de que la venida de Cristo está cerca. Ahora bien, en esos últimos 7 años, los que van a estar evangelizando el mundo en ese tiempo son judíos. Eso lo vemos a través de la Escritura, no vamos a ir en mucho detalle ahora por la razón de tiempo. Ellos van a ser los testigos de Cristo. Usted dirá, pero ¿y cómo ellos van a ser los testigos de Cristo si hoy en día ellos no creen en Cristo? Pero hermano, por eso es lo que pasa. Cuando haya esa transformación del corazón de ellos, dice, ellos le van a conocer. Amén. Y por eso es que hablaba en profeta Joel, como bien citó el hermanito Pedro allá en los Hechos, acerca de que en esos tiempos, ¿verdad?, me conocerán y yo les conoceré. Ellos me serán a mí por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Y ahí es que habla de ellos siendo testigos a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero antes de ello, el Señor ha venido a buscar su iglesia. Y el Señor manda a buscar su iglesia antes de que comience ese periodo ¿de qué? De gran tribulación. De esa vez que el Señor viene a buscar su iglesia, no hay señales. No hay señales. Claro, el tiempo se irá poniendo malo. Está malo, ¿verdad? Usted dice, qué mala está la cosa. Todo el mundo dice, ¿cómo están las cosas? Qué mala está la cosa. La piña está agria, dicen. La calle está dura. Usa la gente. No tenemos ninguna señal de cuándo va a venir Jesucristo. Solamente tenemos 3 parábolas que nos hablan de la condición de lo que se llama iglesia hoy en día, y es una advertencia para la iglesia, y en esa yo quería estar estos últimos minutos. Amén. Esa es la porción que él le contesta sin ellos haberle preguntado, y está aquí en Mateo también. Gloria a Dios. Vaya conmigo a esta porción, gloria al Señor. En el verso 45 en adelante, el capítulo 24, hay 3 parábolas. La primera es la que le llama la parábola del siervo fiel y la del siervo infiel. Amén. Mateo 24, 45. Y solamente vamos a reseñar unas porciones de ella bien breve para que conlleve lo que el Señor nos ha querido decir hoy. ¿Okay? Dice esta porción, dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre la casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor en aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Primera advertencia a través de la parábola. Recuerde que las parábolas no están redactadas por el Señor para que todos los elementos de ellas se adapten a cada uno, así como si fuera todas las cosas tienen que aplicarse a algo. Hay una enseñanza central en la parábola, y es que hay unos siervos fieles y unos siervos infieles. Entonces uno viene a ver a la descripción de la palabra siervo. ¿Qué es un siervo? Siervo, según la Escritura, es un esclavo. El esclavo está puesto para hacer todo lo que dice el Señor, el amo del esclavo. ¿Sí? Por lo tanto, el esclavo que es infiel, que no hace lo que su señor le dice, ¿qué servicio da? Nada. ¿Qué valía tiene? nada. ¿Para qué sirve? Para nada. Así que, dentro de este mensaje que se le da a la iglesia, dentro de este mensaje, y dentro de la iglesia, de lo que se llama iglesia, ¿verdad? Muchos le llaman iglesia profesante, vamos a decir, muchos de los que se congregan, vamos a decirle así, de los que se juntan, algunos son fieles y otros son infieles. Algunos le sirven al Señor porque sabe que el Señor es su Señor y su Salvador y les ha dejado un encargo de predicar el Evangelio, y otros no lo hacen porque dicen, el Señor es un paquetero y Él no va a venir nada. Si el Señor no le cree a alguien, pues entonces no puede ser su Señor. Es tan sencillo como eso. Muchos se han puesto a decir, no, aquí está la evidencia de que algunos andan en la carne todo el tiempo. Y yo siempre he tenido mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque por ahí hay muchos que se han montado en el bote este de que hay unos cristianos que son carnales y se quedan carnales toda la vida. Y una vez estuvimos aquí hablando de eso claramente, cuando estuvimos reseñando, ¿verdad?, la carta de Pablo, simplemente el libro de Romanos. Si hay algunos creyentes que son inmaduros y por lo tanto le dan más chance a la carne que al espíritu, eso es un periodo que la Biblia pretende sea transitorio. ¿Qué es transitorio? Que usted vaya creciendo en Cristo. Y usted le dé la parte al Espíritu Santo de Dios para que usted sea victorioso cada día. Y usted va creciendo y creciendo y creciendo. Pero no está puesto para que usted diga, yo soy de Cristo, pero es que yo le hago más caso al demonio que a Cristo. Pero yo soy salvo. Y ahí está el problema y la crítica de muchas personas que mal entienden el hecho de que la salvación es eterna, como estuvimos hablando. Pero eso no aplica a aquellas personas que toman la ocasión de ser del Señor como un cheque en blanco para pecar. Esas personas no han conocido al Señor. Esas personas podrán hablar del Señor, podrán mencionarle, podrán conocer la Escritura en muchos pasajes, pero todas esas cosas son superficiales. No hay un conocimiento del Señor. Cuando el Señor viene a nuestro corazón y transforma nuestra vida, cambia todo, hermano. Cambia nuestra mente, cambia nuestra vida, cambia nuestra intención, nuestro hablar, todo, hasta el caminar cambia. Como dice el corito, las cosas que yo hacía ya no las hago más. No porque me metieron aquí a la cañona, yo quiero hacer cosas y no las hago, porque es que me están velando y me meten una galleta si las hago. Eso no es lo que dice. Es que ahora, ¿verdad?, todo lo que hago, dice Pablo, lo hago para el Señor, mi Salvador, el cual murió y se entregó a sí mismo por mí. Por lo cual todo lo que hago y lo vivo y lo digo, lo hago en la fe del Hijo de Dios. No es porque Pedro me está velando, ni los otros apóstoles me estaban velando. Es porque el Señor lo había transformado. Antes lo estaban velando a mí, usted sabe lo malo que era. Pero el Señor lo transformó, tuvo misericordia de él. Este siervo fiel es un siervo que el Señor había transformado. Y el siervo fiel se mantuvo fiel. El Señor se tarda, el siervo está fiel. El Señor se va a tardar más, el siervo seguía fiel. ¿Cuánto nos ha tardado el Señor en volver? Más de 2000 años van. No ha vuelto. Está dando chance, como dice la palabra en 1 Pedro, para que muchos procedan al arrepentimiento. Pero los siervos fieles, ¿qué tienen que hacer? No como el otro. Ah, yo voy a colgar los guantes. Esto va para algo. Como una vez decía uno, la cajera cristiana es una cajera de maratón. Es que la gente se pone tan filosófica a veces. Que se ponen tan filosóficas, entonces después dicen disparate. ¿Cómo que la cajera es un maratón? Mire, dando a entenderle que ya sabe el puertorriqueño por dónde va, ¿verdad? Hay que haber nacido aquí. Cógelo suave. Cógelo suave. Va a matarse. Ya estás cansado. Sigue ahí. Y no me digan eso, señor. ¿Vale? ¿Cuántos no he visto yo? Con esa vagancia. Dicen, es que esta es una cajera de maratón, me decía una vez en un campamento jóvenes uno. No, hermanito. La vida cristiana, usted puede estar sirviendo al Señor por muchos años, pero es una cajera de 100 metros todos los días, porque usted tiene que avanzar, porque el Señor tiene que hacer una obra a través de usted, una obra en usted y una obra en otras personas, y depende de que usted la haga. No podemos quedarnos, no, con calma aquí, está lloviendo, pues, arreglen como pueda ya. No, hermano, hay que batallar. El siervo fiel batallaba. El siervo fiel era que en cualquier momento, tan, 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 sonó la puerta, abre el Señor Jesucristo. No hay problema, Señor, todo está ready para que tú vinieras. Yo te estaba esperando. Y el que está esperando que venga su Señor, está ready. Más adelante, cuando usted ve la analogía de Cristo, ¿cómo? el esposo y la iglesia, como la esposa, como la novia que se iba a casar con el esposo. Que eso es lo que va a pasar, porque va a haber una boda del Cordero con la iglesia allá en el cielo. Para eso es que él se va a llevar la iglesia. Si usted, ¿verdad?, se fuera a casar, usted como novia antes se fuera, se iba a casar, usted el día de la boda, usted iba a estar en chancla, ¿ah?, y en mahones ese día, y una tiche, sabiendo que la boda era en media hora. Llegó el carro a buscar a la novia. Espérate, que es que la novia todavía está desgreñada con todo eso, llena la gaña, no está ready. Pero es que la boda es ahora. No, pero es que no me oíste lo que te dije, que es que no está ready. Pero ¿cómo va a ser? ¿Ah? Que no está ready. ¿Qué novia no está ready para irse acá? Toda, ¿verdad? Pues esa es la ilustración que nos pone el Señor. Cuando el Señor venga, viene a buscar su iglesia. La novia preparada, preparada. Él no la va a dejar vestida. Ni la va a dejar plantada, como dicen por ahí. Él va a venir a buscar su iglesia. La iglesia siempre está preparada. No como el otro que estaba dando mal ejemplo. Porque mire qué clase de testimonio puede hacer ese. Dice, mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus consiervos y aún a comer. ¿Empieza a golpear a quiénes? A los consiervos. ¿Qué son los consiervos? Son los otros que sí estaban disque haciendo el ridículo. Ustedes están esperando. Él no viene de nada. Que va a venir. Dejen eso ya. Y dice que les cayó, les dio fuerte, peleó con ellos y les dio. Mire cómo era eso. Dice, comienza a comer y a beber con los borrachos. O sea, empieza a estar con los que no habían conocido al Señor. Y el día que el Señor llega, ese siervo no le está esperando, porque ¿cómo le va a esperar? Si estaba ocupado en los asuntos del mundo, no en los asuntos de su padre. ¿Por qué? Porque no era padre de él. ¿Vio el asunto aquí? El llamado que nos hace esta parábola es, no es decir, mire, usted está ahí, usted no sabe si usted está perdido, tenga cuidado. No es eso lo que estoy diciendo aquí, o yo. Lo que estamos diciendo es que si usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted está llamado a ser fiel. El Señor no puede tener hijos que no sean fieles. Esto es lo que quiere decir aquí. Pero el otro llamado que hace es, si nosotros, hay alguno entre nosotros aquí que no haya confesado al Señor Jesucristo como Salvador para pasar a ser su siervo, hoy es el día que el Señor te llama para que tomes esa decisión por Cristo Jesús. Pero ni corto ni perezoso, más adelante, Él sigue adelante, hay otras parábolas más, hay dos, pero yo me quiero referir a una de ellas solamente por asunto del tiempo. Amén. Mire, directamente el capítulo 25 habla de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Te recuerda eso, verdad? Dice, el reino de los cielos, dice el Señor Jesús, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, aquí ya vio como el cuadro es progresivo, porque aquí ya ellas estaban esperando al esposo todas, y todas salieron a recibir al esposo. ¡El esposo viene! Algunas personas dicen, pero qué raro ese cuadro, pues si se supone que se case un varón con una esposa, porque habían 10. Pues porque, lo mismo que le digo, hermano, porque el Señor viene a buscar su iglesia, y su iglesia no es una persona, su iglesia son muchos, que Él ha redimido con su sangre. Por eso es que la ilustración es entre Cristo y la iglesia, eso es lo que está ilustrando aquí. Pero, figúrese, de que se va a casar con una novia, y la novia lo está esperando. Pero dice que habían 5 que eran prudentes, y 5 eran insensatas. Mira, las insensatas son las que son necios, la gente que hace las cosas de una forma que ni se explica. ¿Vio? Que sabiendo que hay que hacer las cosas bien, las hacen mal. Y después espera que le salgan bien. Esa es la descripción de necio. El que sabe que las cosas las está haciendo mal y las sigue haciendo mal, 20, 700 veces, esperando que la próxima le salga bien. Esa es la descripción de estas mujeres, estas 5 que habían insensatas. Dice que las insensatas, dice el verso 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Te imaginas eso? Que usted ande con un flashlight y no tenga batería. Usted tenga un cajo. Ese cajo no sirve, ese cajo no funciona. ¿Por qué? Porque yo lo compré y como a la semana y pico ya no quiso andar más. Y usted va y chequea todo. Chequea el aceite, chequea la batería, chequea esta cosa. Pero no chequea que el tanque está vacío. Ah, había que echarle. Yo recuerdo una vez un primo que tenía un Toyota. Gracias a Dios que era Toyota. Toyota.8, eso, de aquellos tiempos. Y un día yo le decía, fui a visitarlo allá, me dice, ah, ¿tú tienes un cajito Honda? Sí, yo tengo un Honda, eso, para ir a la universidad. Cajito Civic, de esos chiquitos. Ah, pero yo tengo un .8, esos carros son bien buenos. Sí, ese carro nunca se ha dañado. Y yo le dije, sí, al mío yo le cambio el aceite fielmente, como a las 2.000, 3.000 millas. ¿Que tú le cambias qué? El aceite. Aceite del motor. Eso se cambia. 3 años tenía el carro. Había metido como 50.000 millas, no le cambié el aceite. Pues yo lo que hago es cuando yo veo que baja en la varilla, yo le echo un poquito. Por lo menos le echaba. Pero lo último salió como un onge más y más. Eso ya es cuando él lo cambió más tarde. Bueno, le digo, ya que es un carro americano, perdón, ¿verdad? Si usted tiene carro americano, se hubiera violado ese jato. Gracias a Dios que era Toyota. No sabía que un carro se le cambiaba el aceite. O sea que es como que dice, yo tengo 10 flashlights en casa y ninguno prende. ¿Qué usted hace? Usted chequea las baterías y dice, ah, pero es que yo no le he puesto batería a ninguno. El necio diría, prende, 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 prende sin batería. El necio diría, el carro, yo no le he hecho gasolina, se supone que eso coja solo, ¿para qué valen tan caro? Pues yo le prendo y sin gasolina. Dice, pastor, pero qué cosa tan ridícula, ¿cómo alguien me va a pensar que un carro va a coger sin gasolina? Pues igualmente, que alguien, como dice ahí, que es insensato, piensa, ¿ah?, que puede esperar al Señor sin haberse preparado. ¿Cómo usted va a esperar la venida del Señor si usted no ha hecho la paz con el Señor primero? ¿Vio? Imagínese, el Señor va a venir a buscar su iglesia, y ¿cómo uno pasa a ser iglesia del Señor? Hay que reconocerle como Señor y Salvador, si no, no estamos preparados para Él. Y hay gente que se da un bañito, que se acicala, que se afeita, que se recorta, y entonces pone desodorante, perfume, la ropa la manda a Londres y todas esas cosas, y vea, como dice por ahí, aniquilado, como dicen en Puerto Rico, ahí que gestrilla, dicen. Para prepararse para algo que es, para una fiesta que a las 3 horas ya está todo jugado y apestoso. Pero no se preparan para el Señor, y el Señor viene. Están esperando señales, y no va a haber señales. No hay ninguna señal aquí. Señales del templo de instrucción había. Señales de la venida de Cristo, pero esta no es la venida de Cristo. Esta es la iglesia lista para cuando el Señor venga a recogerla. Esta no es la venida de Cristo. La venida de Cristo es después. Allí sí habrán señales. Por eso que dice el Señor, que Él vendrá como ladrón. ¿Qué señal hay de que viene un ladrón? Ese es el punto. Señor lo coge, el ladrón lo coge usted, el lembao. Ese es el punto. Y se ha dicho muchas veces, el Señor no avisa cuando viene. El Señor viene a buscar su iglesia. Y cuando Él aparezca, buscar su iglesia, ¿okay? Su iglesia son los que han sido lavados con la sangre del Cordero, los que le han conocido como Señor y Salvador, los que han sido perdonados de sus pecados y han sido comprados con Él. Hay que confesar nuestro pecado y pedirle al Señor que nos salve. Así es que uno pasa a ser parte de la iglesia. No digo esta iglesia, de la iglesia del Señor. ¿Me entiende? Así es que uno está preparado. Ese que ha conocido al Señor, entonces le es fiel. Como la parábola que estaba antes. No hay que estar diciendo, bendito hermano, eres fiel al Señor. Tire para adelante, vaya ahí. Claro, hay que animar. De momento uno va caminando en la vida cristiana y de momento se da un jabalón y se monta por todos lados. ¿Qué uno va a hacer? Pues se endereza, se soba, como uno dice, se cura, sigo para adelante en el Señor, esperando que Él me va a venir a buscar. Podemos decaer, no estoy diciendo que decaiga, pero podemos decaer, esas cosas suceden. Nuestra fe puede flaquear, ciertamente, pero no se puede quedar así, hermano. Usted, con el Espíritu Santo de Dios que está en usted, Él le va a restaurar y le va a levantar. Para que usted siempre esté fiel y usted esté preparado. Cuando aparezca de momento, tan, 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 mira quién es. No diga, ¿y ahora? Dile que espere. Oigan, cuando llega alguien que usted no esperaba. ¡Ay! ¡Que estoy en bata! ¡Wow! Y sale cogiendo. ¡Tapa la puerta! Pasan 5 o 10 minutos. Es que ahora que se estaba bañando, ahora que se estaba echando ese orán. Y pase, 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 y la visita en la sala. Y la visita la va a decir, pero ¿qué pasa? ¿Tú no sabes que yo venía? ¿Y cuántas veces yo lo dije en la escritura? ¿Es que? Pues, pero, como tú tardabas. Me cansé de esperar. Pero mire, él se la devuelve también. ¿Y cuánto tiempo espera, ha esperado el Señor y esperó el Señor para que usted hiciera caso de lo que él le decía? Y usted estaba perdido. El Señor murió por usted. El Señor le muestra que él murió por usted. Y espera pacientemente que usted haga caso al toque del Espíritu Santo para que usted pueda reconocerle como Salvador. Mire qué clase de paciencia. Así que si él se quiere tardar, lo que se quiera tardar, para que muchos, él le pueda hacer beneficio de la paciencia para que salven su alma, amén. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que ser predicadores y hacedores de la palabra. Fíjense que el Señor nos da opción aquí. Aquí nos dice, y habían unos que estaban como en término medio. Dice, había unos que eran insensatas y otros que eran prudentes. Habían unos que eran fieles y otros que eran infieles. Así que el llamado que nos hace el Señor, bien claro, el Señor viene como ladrón a buscar su iglesia, a llevarse a su iglesia para la boda del Cordero allá en el cielo. Amén. ¿Cómo vamos a estar preparados? No como el siervo infiel. El siervo infiel estaba ahí batallando con las cosas de él, de su día, todos los días. Ay, que tengo esto, tengo lo otro, que mucho trabajo. Que a mí nadie me quiere. Que yo voy acá y aquel no me hace caso. Que yo voy allá y no me respetan. Que el Señor como que se ha olvidado de mí. Y por ahí pega un catálogo entero de cuentos y de quejas. Cuando usted ve la escritura, el Señor no se ha olvidado de usted. Es ajeve. El Señor no es que no le bendice. Es que usted no le es fiel. ¿Cómo el Señor le va a ser fiel a usted si usted no le es fiel a usted? No le es fiel a Él. La palabra dice que Él permanece fiel. Aunque nosotros fuéramos infieles. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que usted sea fiel. Y que usted sí ha dicho conocer al Señor como Salvador, sea fiel a Él. Él va a derramar bendiciones grandes sobre su vida. Usted no piense que el Señor se va a glorificar en su vida. Si usted diseña la vida suya como usted quiere, y después dice, sí, mira, Señor, de esta forma que yo voy a vivir la vida, bendícemela. El Señor no va a hacer eso así. El Señor quiere que usted le sea fiel a Él. Vivir la vida a la manera del Señor, no a la manera suya. Creer en el Señor como está en la Escritura, no a la manera suya. Servir al Señor como está en la Escritura, no a la manera nuestra. Amén. Esos son los siervos fieles, esos son los siervos prudentes. Que de momento, en un día glorioso, bendito sea el Señor cuando sucede ese día, usted de momento está y cuando menos lo espera, sonará la trompeta. Y ese día la iglesia se va con Cristo. Como decía un hermanito por aquí cerca, los astronautas de Jesucristo. Es decir, ¿cuáles son los astronautas de Jesucristo? Que el Señor se los va a llevar. Hermano, usted no sabe la confusión que eso va a crear aquí abajo. ¿Usted se imagina eso? Usted vaya por ahí, usted sabe la cantidad de carros chocados que va a haber ese día. La cantidad de gente que se va a morir del susto y porque habrá un doctor hijo de Dios que está operando a alguien, el doctor se fue y se quedó en la operación. O sea, quedará mucho en la operación, chocará mucho con carros a los locos que no se saben dónde salieron, se caerán aviones a tutiplén, habrá un caos. Pero usted sabe cómo pasa el mundo, ¿verdad? Los desastres están a diestra y siniestra por ahí, pero después dice, aquí no ha pasado nada, no me dolió. No me dolió. ¿Qué problema? ¿Problema? ¿Qué problema? ¿DJ? ¿Qué DJ? ¿Jebolú? ¿Qué Jebolú? Nada de eso pasa. Todas las cosas las tapan. Y vendrán esos 7 años que están aquí. Después que la iglesia se va. Aquí no ha pasado nada, ahora es que la cosa está buena. Por eso es que dice, entonces cuando digan paz y seguridad, como dice la Escritura, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y no habrá escapatoria. ¿Por qué? Porque tanto está el Señor, que después encima de eso, después que la iglesia estaba predicando 2000 y pico años, por lo menos hasta ahora, no sabe cuántos más, después le da 7 años más, directamente, como una advertencia, con señales que abundan, Y con todo y eso, muchos no harán caso. Y entonces, ¿qué viene el Señor en las nubes? Cabalgando, dice, como dice Apocalipsis 19, 11 al 16, cabalgando con los ejércitos celestiales, que incluyen a la iglesia. Dice, y su nombre es fiel y verdadero, y se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese día, dice que va a hacer guerra contra los malos, y se los matará con la espada que sale de su boca. Ese día viene, todavía falta que Él se lleve a la iglesia, pero ese día vendrá. Vamos a ser fieles nosotros, hermanos, y a predicar el Evangelio. Muchas personas están pensando y piensan que el Señor no va a venir a buscar su iglesia. El Señor viene y hay que estar preparado. La única forma de estar preparado es creyendo que Él es nuestro Señor y Salvador, para que Él salve nuestra alma. Bendito sea el Señor. Les invito a que estemos de pie. Vamos a estar de pie en esta hora, mi hermano querido. Yo quiero invitarte, gloria a Dios, hoy, antes de que observemos la cena. Si el Señor te ha hablado al corazón, primero, si tú estás aquí y te percatas de que entre tú y el Señor no hay una relación, de que el Señor está allá, pero tú estás acá, y el Señor está en su gloria, pero tú estás perdido o perdida aquí en pecado, y el Señor ha venido precisamente porque Él murió por ti, para que pudieras tú ser perdonado de pecado, salvar tu alma y darte la vida eterna. Pero eso solamente se hace cuando tú reconcilias tu vida con el Señor, cuando tú hablas con el Señor y dices, Señor, perdona mi pecado, yo quiero que tú me limpies, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora, y que yo necesito que tú me limpies de pecado. Yo creo que tú eres el Salvador, que viniste a morir expresamente por mí, para que yo no me perdiera, y para que un día como hoy yo tuviera la bendición de conocerte como Salvador. Quiero que tú me salves y tú de ahora en adelante gobiernes mi vida, y yo ser tu siervo, tu sierva. La palabra del Señor dice que lo creemos en nuestro corazón, pero que cuando lo confesamos con nuestra boca, es para testimonio a los demás y para salvación nuestra. Yo te hago esa invitación en este día. También, si entre nosotros hubiera alguien que dijera, mira, yo había creído antes en el Señor, pero hoy yo tengo que reconciliarme con Él. Hoy yo quiero dar fe de que yo me he reconciliado con Él. Y yo quiero de ahora en adelante que Él me llene de su Espíritu y me ayude a vivir una vida como se supone que un hijo de Dios la viva. Y que guarde mis pasos, como dice la palabra, para que no tropiecen en piedra. Y siga yo firme en el camino del Señor. Yo quiero orar para que el Señor haga esta obra y abrir la invitación para que el que necesita hacer estas decisiones pueda venir aquí, levantar la mano y te vamos a asistir en la oración. Padre Santo, mira ahora, oh Señor, que hemos predicado tu palabra y estamos aquí, Señor, delante de ti. Tu Espíritu Santo está con nosotros también. Bendícenos ahora, Señor, y que ahora, Padre, tu Espíritu Santo esté tocando las vidas de todos los que estamos aquí. Señor, tú sabes exactamente la condición de cada uno. ¿Quién ha sido salvado, quién no? Tu Espíritu Santo es el que hace la obra de convencer la necesidad real que hay en nuestra vida. Y tu Espíritu es el que toca, tu Espíritu es el que mueve, tu Espíritu es el que convence. Por eso te pedimos que ahora tu Espíritu continúe la obra y que en esta hora, Señor, haya salvación y haya reconciliación aquí en tu casa. ¿Habrá alguien entre nosotros hoy aquí, ya temprano en la tarde, que quiera hacer esta decisión por el Señor? Diga, yo quiero reconciliarme con el Señor, yo quiero salvar mi alma también. Alguien que diga, yo nunca he creído en el Señor Jesucristo, yo quiero confesar que yo creo en el Señor Jesucristo, yo quiero pasar hoy, que el Señor me limpie y me salve. Alguien que quiera reconciliar su vida con el Señor, amén. Yanel quiere reconciliar su vida con el Señor. Alguien que diga, yo quiero salvar mi alma hoy. Y el Señor hace tiempo me ha estado llamando y yo no he hecho caso. Y hoy el Señor me está convenciendo. Yo tengo que dar una decisión por Cristo Jesús. Y el Señor te llama para que salves tu vida. Alguien más entre nosotros que quiera salvar su alma, que quiera reconciliar su vida con Cristo. Alguien más. Amén. Acompáñame a orar aquí con Janet. Gloria a Dios. Janet, tú quieres reconciliarte con el Señor. Amén. Y la Biblia lo que nos dice es que seamos testigos para beneficio, ¿verdad? y bendición de todos los hermanos que están aquí, de lo que Dios ha puesto en tu corazón, que tú has querido reconciliarte con Él. Pero yo creo que tú lo testifiques en tus propias palabras. Amén. El Señor está contigo, lo vamos a hacer. Amén. Tus propias palabras. ¿Qué Dios ha hablado contigo?
De aquí. Voy a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy las gracias, Señor, porque a la edad de 12 años yo te conocí y pues la vida me dio tumbo y me caí. Pero tú siempre buscas la manera de llamarme y de guiarme de nuevo a tus caminos, Señor. Y si es cierto que alguna vez tuve rebeldía en mi corazón, Señor, tú fuiste poco a poco sanándome, Señor. Poco a poco fuiste poniendo gente en mi camino para que yo volviera a tus pasos, Señor.
Amén.
Señor, y cierto es que desde hace muchos meses atrás he ido reconciliándome contigo, Señor, sanando heridas, Señor. Y en esta hora, Señor, yo quiero reconocer, Señor, que yo me he reconciliado contigo, Señor, que yo no tan solo creo en ti, sino que te creo a ti.
Amén.
Y sé que tú estás aquí conmigo, Señor.
Amén.
Y sé que has guiado mis pasos, Señor. Y sé que seguirás dándome la mano, Señor, así como lo has hecho a través de mi vida.
Amén.
Y yo quiero reconocer delante de tu congregación que yo creo en ti, Señor, y sé que vendrás por mí.
Amén.
Y yo seguiré fiel a ti, Señor, y te doy las gracias por esta oportunidad que me das, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, Padre. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar con Janet. Ven, acompáñame a orar con ella. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu haber tratado, Señor, con Janet a través de tu Santo Espíritu, como ella ha testificado que tú, Señor, has sido fiel y has estado con ella todo el tiempo. Y la has llevado, Señor, a través de todos estos años, inclusive estos últimos meses más aún, para que ella restaurara, Padre Santo, la relación de hija que ya tú le habías dado cuando la salvaste, Señor, en la cruz del Calvario. Yo te pido que ahora, como ella ha orado, Señor, y te ha pedido, tú cumplas la petición, Señor, que ella te ha hecho, para que tú, Señor, la guíes todos los días de su vida. Permita, Señor, que sus pasos sigan firmes, que pueda criar a sus hijas, Señor, en el temor tuyo y en tu palabra, y que, Padre Santo, tú lo utilices a ella como un instrumento tuyo, Señor. Mira, Señor, todas las otras situaciones que ella pudiera tener en su familia, Señor. Peticiones que estoy seguro ya tiene en su corazón, por su familia, por sus hijas, por sus estudios, por su trabajo, Señor. Para que tú ahora, Señor, estés en control de todo ello. Y tú vayas abriendo puertas, Señor, las que sean necesarias, y cerrando aquellas puertas que no convengan. Y la vayas llevando siempre, Señor, por el camino de tu misericordia. Que ella siempre pueda ver tu mano y testificar que tu mano de dirección siempre está allí. Te lo pido, Señor, y te doy gracias por ella. Porque la obra la haces tú, Señor. Y lo hemos visto, Señor, en este día aquí, en la vida de ella y de sus hijas, Señor. Te doy gracias y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Dios te bendiga. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor, hermanos. ¿Alguien más que quiera hacer una decisión por Cristo Jesús? ¿Alguien más? Pues vamos a orar. Para darle gracias al Señor y también presentar así los alimentos para que podamos participar de ellos también. Señor, yo te doy gracias, Padre, por todos nosotros, por Janel. Gracias por habernos hablado a todos, Señor. Te pido que así mismo, en nuestra vida, si alguien de nosotros se fuera hoy de aquí, fue movido a hacer una decisión, pero no tomó el paso, tú sigues, Señor, por tu misericordia, con tu Espíritu Santo. Porque para eso tú enviaste a tu Hijo al mundo, Señor, para redimirnos y para comprarnos de la maldad y sacarnos, Señor, del camino de perdición, ponernos en el camino de vida. Ten misericordia, Señor, de nosotros que hemos escuchado tu palabra hoy. Aquellos, Señor, que ya hemos creído en ti, afíncanos en tus caminos, Señor, y permítanos desechar, como dice la palabra, todas aquellas cosas, aquel peso que nos asedia y todo el pecado que se quiera agarrar de nosotros, Señor, aferrarnos y tenernos esclavizados, Señor, y corramos con paciencia, con tranco firme, acelerado, toda esta carrera que tú has puesto para nosotros delante, Señor. Bendícenos ahora, bendice ahora también los alimentos, Señor, que vamos ahora a observar. Sé tú, Señor, glorificándote a través de esta ordenanza, y que hoy, Señor, lo podamos hacer digna y reverentemente, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hermanos, queremos pasar ahora a observar la cena del Señor. Como les he dicho y siempre queremos hacer por costumbre, queremos referirnos a la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 11. El Señor puso dos ordenanzas. Una de ellas es la cena, la otra es el bautismo. La cena habla de la muerte de Cristo. Cuando usted participa de la cena, está confirmando que usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y está consciente de que estamos testificando de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo para nosotros es vida, porque Él murió por nuestros pecados. Y el Señor mandó a la iglesia a que todas las veces que observara esto, estaban anunciando la muerte de Cristo hasta que Él viniera por la iglesia. ¿Vio? Lo que estábamos aquí diciendo. Así que todas las veces que lo observamos, estamos confirmando que Cristo murió por nosotros. Amén. Por eso, el requisito para que nosotros podamos observar la cena dignamente, primero es que hayamos creído en el Señor como Salvador, que seamos hijos e hijas de Dios por medio de la fe. Y segundo, que lo hagamos de una manera digna. Y la palabra de Dios por digno, lo que quiere decir es que tenemos que estar santificados. O sea, no podemos estar enojados con el Señor, ni podemos estar peleados con nadie, ni podemos estar andando en pecados ocultos que pensamos que el Señor ni cuenta se da, pero que si en nuestro corazón nos examinamos sabemos que es todo lo contrario. Pero la palabra nos dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice también que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos podemos preparar para la cena? Después que hayamos creído en Cristo, vamos a ir en un momento de oración breve ahora, confesar. Señor, perdónanos, límpianos, santifícanos. Ayúdame a estar consciente y claro, clara, de que estoy participando de la ordenanza que el Señor nos dejó. Y que para anunciar la muerte del Señor Jesucristo, yo tengo que estar digno, digna. Límpiame de pecado, límpiame de maldad. Permíteme observar la cena para glorificarte a ti y no para engañarme a mí mismo. Vamos a orar. Padre Santo, yo te quiero dar gracias ahora porque nos has traído hasta este día, hasta esta hora. Y ahora vamos a observar la cena, Señor. Mira los corazones de todos los que estamos aquí. Primeramente, Señor, de aquellos, Señor, que te han conocido como Señor y Salvador, pero que nuestra carne nos vence, Señor, y cedemos a la tentación y pecamos, estamos aquí delante de ti confesando nuestros pecados, pidiéndote perdón y pidiéndote que nos limpies, Señor. Convéncenos, Padre Santo, de esa necesidad en este día, y que vayamos delante de ti ahora, como estamos yendo, a orar, pidiéndote que tú nos perdones, límpianos, Señor, de pecado, transforma nuestra vida, santifícanos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Permítenos que seamos dignos ahora de observar la cena. Permite, Señor, que si alguien aquí, Señor, estuviera, Padre Santo, dudoso, háblale al corazón. Permite, Señor, que si no te ha conocido, que en este momento, Señor, podamos recibir el testimonio de que alguien te ha conocido como Salvador. Y asegurémonos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que todo el que la tome en este día, la tome dignamente. Primeramente, habiéndote conocido como Salvador, y después, que estemos viviendo una vida santa, para que todo te glorifique y el observar la cena nos sea de bendición. Te pido esto ahora, Señor. Dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén.